Bueno, vamos a empezar ahí en Jonás y vamos a leer todo el capítulo. Pero ahorita, primero los dos versículos. Y dice Jonás 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ahí vemos dos cosas, ¿no? Para empezar. La primera es ahí empezando en el versículo 2, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Estamos viendo la comisión que Jonás recibe, que vaya a Nínive y proclame contra ella. Ese es clave en todo el libro de Jonás, ¿no? Va a ir a proclamar en contra de la ciudad de Nínive. No va a ir a darle las buenas nuevas, no va a ir a decirles ningún plan de salvación, simplemente va a proclamar en contra de la ciudad de Nínive. Ahora, la otra cosa que estamos viendo aquí es a la famosísima ciudad de Nínive. Y no voy a entrar mucho porque es bastante, ¿no? Pero Nínive, en este tiempo, que es más o menos aproximadamente en el año 753 a.C., Nínive se consideraba la potencia mundial, ¿no? Mucho poder ahí de parte de Nínive. Y también posiblemente, de acuerdo con ciertos historiadores, pudo haber sido la ciudad más grande en ese entonces, del mundo entero. Lo que hoy en día son más o menos, si has ido a Junction City, es más o menos el tamaño de Junction City, que no es muy grande, ¿no? Lo que lo hacía grande era como Portland, ¿no? Portland es una ciudad chiquita, pero con todos sus pueblitos, todas las otras ciudades que le rodean, Portland uno lo ve como una ciudad muy grande. Entonces, para eso quería enseñarles aquí esta imagen. Si ves el círculo grandote, ese círculo grandote era básicamente el territorio de Nínive, ¿no? Ahí tenemos que cubre todo Eugene, toda Santa Clara, todo Coburg, casi llegamos hasta Junction City, casi llegamos hasta Creswell y todo Springfield. Ahora, la ciudad de Nínive en sí, el pueblo, la ciudad, era del círculo chiquito, más o menos del tamaño de Junction City. Y pues obviamente esa no era la figura exacta, pero es más o menos para que se den un aproximado en cuanto al tamaño de la ciudad. Ahora, contaba con 120,000 habitantes, que parecieran muchos, pero aquí solamente en Eugene tenemos 170. En ese entonces eran bastantes. La ciudad estaba completamente rodeada, eran 13 kilómetros de puro muro que rodeaba toda la ciudad, el círculo chiquito, con una altura de 50 pies más o menos y de 15 pies de grosor, y como les dije, alrededor de 7 millas que rodeaba toda la ciudad. Y era extremadamente orgullosa de sus métodos de tortura. Era por lo cual era una potencia mundial, es porque todo mundo les tenía miedo. Les tenía tanto miedo, porque esta gente, un ejemplo, no vamos a entrar en detalles porque es... Pero un ejemplo de los métodos de tortura que usaban en ese entonces los asirios, es que a sus víctimas vivas les cortaban la piel y las colgaban por toda la ciudad, ahí en los muros y no más, para demostrar el poder que ellos tenían. Y pues toda la gente pues les tenía miedo, ¿no? Del tipo de torturas. Y eran muchos métodos, pero no los vamos a mencionar. Entonces, es simplemente para que nos estemos dando una pequeña idea del tamaño de Nínive. Continuamos con la lectura. Ahí en el número 3, versículo 3, dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Este hombre, siendo un profeta, obviamente sabía que no podía correr de Dios. Y digo obviamente porque más adelante, conforme vamos a ir leyendo el capítulo o todo el libro, vamos a ver cosas que clarifican mucho en este primer capítulo. Entonces, si escuchas como que estoy asumiendo algo, me estoy basando en lo que en el futuro primeramente Dios vamos a ver. Pero Jonás estaba tratando de huir de la presencia del Señor. Y también les traigo otra pequeña imagen aquí. Ah, no se ve, a ver. Ahí está. Donde dice Jopa, es Jope, solo que está en inglés. Es la única medio buena imagen que me hallé. Arribita, aproximadamente 30 millas arriba de Jope, estaba la ciudad natal de Jonás, que era Gat Efer. Para los que no sabían. Después baja a Jope y de Jope quiere viajar a Tarsis, que son alrededor de 2.500 millas. Y ese es un tramo derecho, ¿eh? No es de que todas las curvas, mira. Entonces eran 2.500 millas más o menos. Y Nínive estaba aproximadamente a 550 millas. Entonces, realmente Jonás quería huir de la presencia del Señor. Realmente Jonás no quería ir a Nínive. El Jonás conocía la historia de Nínive y es por eso que no quería ir. Él para nada quería predicar, quería proclamar en contra de ellos. Pasamos al versículo 4 y dice: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Estos hombres estaban tratando de salvar sus vidas con esta tormenta. Y obviamente un marinero que ha hecho todo esto por toda su vida, calcula el tiempo, ¿no? Mira el paisaje y dice, ah, pues no hay tormenta, nos vamos. Pero esta era una tormenta sobrenatural. No había tormenta, el tiempo estaba despejado y pues se embarcaron. Pero el Señor se enoja contra Jonás y desata su ira, desata esta tormenta y pues esta gente pues naturalmente se asustan. Esta ya es la última imagen que tengo, se los prometo. Ese era aproximadamente el tamaño de las naves que tomaban estos tipos de viajes. No eran naves muy grandes y debajo de la planta esa pues había un compartimiento grande donde guardaban pues más cosas, ¿no? Ya sea mercancía o bienes para el viaje, comida, agua, pero ahí lo guardaban. Y acabamos con las imágenes. Ya no tengo imágenes para ustedes. Ya no se me van a aburrir con eso. Y entre toda esta tempestad, nos podemos preguntar, y pues, Jonás, ¿dónde está? Esta tormenta que agita y golpea la nave, y aquí nos dice que, ahí en la segunda parte del 5 dice, al final del 4 dice, la tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Eran olas grandes, era un ciclón básicamente que se estaba llevando la nave de estos marineros y no podían hacer nada al respecto. Y Jonás no lo encontramos por ningún lado. En la segunda parte del 5 nos dice, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Ahí está nuestro amigo Jonás. Dormido, muy tranquilo, sin ningún tipo de preocupación, descansando, como que si no estuviera pasando nada a su alrededor. A Jonás era completamente indiferente a la situación, a lo que estaba pasando en ese momento. No le importaba a Jonás lo que estaba pasando, no le importaba por el mal, por las que estas personas, estos marineros estaban pasando, y simplemente descansaba. En el 6, dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de cuál pueblo eres? Aquí ya estamos, ya están estas personas desde antes que empiezan a clamar a sus dioses, ¿no? Los asirios tenían varios dioses principales a los cuales ellos adoraban, dioses del mar, dioses del aire, dioses del dinero, y estas personas, cada quien pues adoraba a su Dios conforme a su necesidad, ¿no? Y aquí, pues levantan a Jonás y le dicen, ¿no? Oye, alaba a tu Dios. No saben, estas personas eran paganos, marineros paganos, que no sabían nada de Jonás. Y dice, pues, oye, pues alaba a tu Señor, a ver si Él, por pura casualidad o de pura suerte, nos libra de toda esta tempestad. Y recordemos que Jonás, ahorita lo que menos quiere es buscar al Señor. Jonás viene corriendo de Dios. Jonás no quiere pedirle, oye, Señor, calma esta tempestad, porque Jonás sabe exactamente lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, lo empiezan a cuestionar. Oye, pues, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Pues, ¿tú qué onda, no? ¿A qué Dios alabas? Y ahí en el 9 en adelante les contesta y dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Ya vemos aquí a Jonás, un hombre que no quiere ahorita estar cerca de la presencia de Dios. Sabemos que conoce a Dios, porque él mismo aquí lo dice. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Él sabía exactamente quién era Dios. Él sabía que no podía huir del Señor y sin embargo, él continuó con su ilusión de querer alejarse lo más posible de la ciudad de Nínive, de la presencia del Señor. Los marineros podían ver con claridad esta tempestad, esta tormenta, ellos asustados, viendo el poder de este Dios. Y cuando Jonás les dijo que este era el Dios de Jonás, ¿cuál era su Dios? Más miedo les dio, porque ellos sabían exactamente el poder. Ellos podían estar viendo el poder del Señor. Ellos estaban viendo esta tormenta que ya les quebraba el barco. Y pues le preguntan, oye, pues ¿qué vamos a hacer contigo? Porque cada minuto que pasas tú en esta barca, la tormenta se hace cada vez más fuerte. Y si te dejamos aquí suficiente tiempo, el barco se va a hundir y todos nos vamos a morir. Pero Dios, obviamente, tenía otros planes. Dios era el único que podía calmar esta tempestad porque era el quien la empezó. Y Jonás sabía por qué la había empezado. Jonás era el que estaba huyendo de la presencia del Señor. Y ahí en el 12 dice, y él le respondió, Jonás, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ahora podemos pensar que esto es un acto noble de Jonás, decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que es por mi causa que estamos donde estamos, entonces para que vean que soy buena persona, pues arrójenme al mar, y ya ustedes van a estar a salvos, pero yo me voy a morir. Entonces, estos marineros, pues lo estaban escuchando, obviamente, ¿no? Tentadora la oferta, pues hay que, pues ¿quién no? Asustado en el mar, imagínate, tú toda esta tempestad, te das cuenta de que el chavo Jonás con el que vas es el causante de toda esta tempestad y pues uno se queda, yo me quedaría pensando, oye, si lo aventamos así, aunque sea la descuidada, que no nos vea su Dios, ¿no? Para que no nos castigue. Pero en realidad, basado en versículos más adelante de este capítulo, nos podemos dar cuenta, no los voy a leer, pero nos podemos dar cuenta que este no era un acto más que de pura cobardía. Otra vez, recordemos, Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Jonás no quería ir a Nínive. Entonces, cuando dice, arrójenme al mar, pues esa era su escapatoria. Jonás no podía quitarse la vida, pero tenía personas ahí que sí se la podían quitar. Entonces, Jonás dice, bueno, pues esta es mi salida. Me avientan al mar, me muero y ya no voy a Nínive. ¡Qué alivio! No, ningún acto noble, ningún acto bueno estaba Jonás aquí haciendo, sino que era otro de sus actos egoístas. Era lo que él quería hacer. Pasamos al versículo 13 Y dice, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Que obviamente estos hombres pues no querían matar a Jonás, no lo querían aventar del barco, y trataron de regresar a tierra firme, de regresar a donde habían salido y pues posiblemente correr a Jonás. Pero el Señor no los dejaba, esta tormenta los seguía agitando y agitando y cada vez se hacía más fuerte, cada vez el barco se destruía más y cada vez había más miedo en estas personas que ya no sabían ni qué hacer, pero no querían matar a Jonás. Querían regresar y de alguna manera pues escaparse por sus propias fuerzas. En el 15 dice, tomando pues a Jonás, no, perdón, el 14. 14 dice, entonces invocaron los marineros paganos, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Aquí estos hombres paganos que no saben nada de Dios, nada del Dios de Jonás, están reconociendo su autoridad sobre el mar. Porque solo este Dios tiene la autoridad de estar moviendo las aguas, de estarlas manipulando a su manera. Y estos marineros están dando cuenta de esto. Están entendiendo que por sus fuerzas no van a poder hacer nada. Ya intentaron regresar, ya intentaron alivianar el barco, de aligerar, de tirar todo lo que pusieron. Y sin embargo, la tormenta sigue. Y cada vez incrementa e incrementa en poder. Cada vez el barco, más grietas, cada vez más miedo en estos marineros. Y Jonás, bien tranquilo, sin ninguna preocupación. Pues yo estoy aquí, hagan lo que quieran conmigo, arrójenme al mar, ya les dije, no pasa nada, y ustedes me arrojan al mar, y yo, y el mar va a dejar de la tormenta va a cesar. Se va a aplacar la ira de mi Señor y ustedes podrán regresar sanos y salvos de donde vinieron o terminar su viaje. En el 15, me estoy adelantando. En el 15 dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera, ofreciendo un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Ahora sí, arrojan a Jonás al mar, ¿no? Pero antes de arrojarlo, le piden perdón a Dios. Le dicen, Señor, no dejes que perezcamos por causa de la vida de este hombre. No nos queda otra alternativa. Si lo dejamos en el barco, nos vamos a morir todos. Él nos dice que lo arrojemos del mar y eso es lo que vamos a hacer. Confiamos en que tú tienes cierto poder para hacer lo que tú quieras, como tú quieras, pero por favor, apiádate de nosotros, no permitas que perezcamos. Lo avientan al mar, y ahora sí, Jonás, no, ya me libré de Nínive, ya no voy a ir a Nínive, ya ahora sí voy a ir a conocer a mi Creador, y más vale, como dice el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces ya se va, ahora sí voy a llegar con Dios, le pido perdón, ay, pues discúlpame, no tuve tiempo, ya me dio un poquito de flojera y miedo. Y estos hombres pues se vuelven al Señor, ¿no? Le piden, le ofrecen sacrificios, le hacen votos, le hacen promesas. ¿Y qué pasó con estos marineros después de ahí? No sabemos. Pero lo bueno que ese no es el punto de la historia. Continuamos ahí con el versículo 17 y dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Ahora sí ya podemos ver, ¿no?, el plan que Dios tenía para Jonás. Esta comisión en la que le había encargado desde el versículo 2, Dios aún quería que la cumpliera. Dios aún quería que Jonás siguiera adelante con esta comisión y fuera a Nínive y proclamara en contra de la ciudad de Nínive. Vemos la soberanía de Dios sobre la naturaleza, ¿no? El mar deja esa furia, esa tormenta, esa tempestad, se calma por completo. Y aún Dios dispone este gran pez para que, como ya conocemos la historia, se coma a Jonás. No sabemos qué tipo de pez era, pero otra vez, ese no es el punto de la historia. Jonás, sabíamos, si leemos más adelante, sabemos que Jonás quería morir, ¿no? Ya lo he dicho bastante, pero creo que es importante que sepamos que Jonás definitivamente prefería morir antes de ir a Nínive. Pero, otra vez, Dios tenía otros planes para Jonás. Y ese es el primer capítulo, el que vamos a ver. Y para terminar, tengo varios puntos. Así que me faltan unos minutitos. Pero, no sé ustedes, pero así a simple vista, Jonás es un profeta menor. Se le encomienda una misión y Jonás decide desobedecer a Dios. Jonás decide andar muy tranquilo, no se resiste, no dice nada. Jonás simplemente se está dejando llevar por la corriente y que pasen las cosas como pasen. Ahora, yo podría pensar, bueno, pues qué descaro, ¿no?, de Jonás. No, Jonás, Dios le está encomendando que haga algo, y este es el primer y único profeta el que se rebela en contra de Dios, el que decide por completo darte una vuelta de 180 y viajar 2500 millas en vez de viajar 550 y simplemente ir a regañar de cierta manera a Nínive, ir a proclamar en contra de ellos. Ni siquiera le encomienda, oye, ve y dale las buenas nuevas, diles que hay un plan de salvación, nada de eso. Ve y proclama en contra de ellos. ¡Qué descaro de Jonás! ¡Qué! Hasta quisiera yo verlo y decir, oye, pues ¿qué te pasa? ¿No? Te están encomendando una misión muy importante y tú simplemente decides darte la vuelta. Pero si vemos un poquito más a fondo en la historia, podemos aplicar esto al día de hoy, ¿no? Ahí empezamos otra vez con este profeta que recibe su comisión y decide ignorarla por completo y se va para el otro lado. Si no tienen que ir ahí, porque creo que ya se saben o se dan una idea de este versículo de la gran comisión ahí en Mateo 28. En el versículo 18 al 20 dice, este es Jesús hablando, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, así como Jonás, nosotros también hemos recibido una comisión. Y esa comisión es de ir y hacer discípulos. Es de ir y hablar de Cristo. Pero sin embargo, con frecuencia podemos escuchar testimonios donde, pues vi a este fulano y como lo vi bien tatuado de los brazos y de la cara, pues me dio miedo predicarle del Señor. O está esta cuadrilla ya, pero pues mejor me voy para el otro lado, o en la Winco, ¿no? De que no, pues qué flojera hablar con las personas, qué flojera estarles predicando el Evangelio. Es la misma actitud que estaba tomando Jonás. Estamos decidiendo, en vez de ir y hablar con las personas, nos estamos dando la vuelta, 180. Y no estamos desobedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo esa comisión. Después Jonás huye en el barco y él, muy tranquilo, se queda dormido en el barco con esta gran tempestad. Imagínate, pues en el barco se está quebrando. La madera, no, cuando se quebra la madera no es, No es un sonido callado, ¿no? Son olas golpeando, son maderas quebrándose, son el barco desatándose, es gente gritando, gente corriendo, y Jonás muy indiferente. Se está dejando llevar, bien dormido que estaba Jonás. Y así también podemos estar nosotros. Estamos viendo que el mundo se está llenando de iniquidad. Estamos viendo que cada vez se celebran más días de que el día del amor, ¿no? El día del no sé cómo le llaman, ¿no? Pero es el día que se le celebra a la comunidad homosexual, ¿no? Ya cada vez se están aprobando más y más matrimonios entre el mismo género. Cada vez más el mundo se está deteriorando y nosotros, igual que Jonás, dormidos, tranquilos, no está pasando nada. ¿No? ¿De qué me preocupo? Yo aquí en mi circulito, pues yo muy a gusto. El mundo se está desbaratando, pero pues yo acá muy tranquilo. Bien dormidos que vamos en el barco. Esta indiferencia fue la que llevó a Jonás a ser arrojado en el mar. Y Jonás, viviendo en el mar, yo asumo que Jonás debió haber sabido nadar. Pero sin embargo, ya aunque el mar cesó, la furia del mar ya había cesado, Jonás, no se nos dice aquí, pero parece que Jonás ni las manos metió. No le importó salvar su vida y sin embargo se hundió y se hundió hasta que llegó el pez y lo agarró. Y estamos y podemos estar igual, ¿no? Nos podemos estar, no, pues es que yo voy a la iglesia muy tranquilo, allá me junto con los hermanos, muy, muy a gusto, pero pues no estoy trabajando para el Señor. Estoy viendo, ya yo cuando estoy a solas estoy viendo videos que no me edifican para nada y poco a poco nos estamos hundiendo. ¿Sabes qué? Pues mi trabajo me pide que me vaya 2 meses a otra ciudad y pues no voy a poder ir a la iglesia por esos 2 meses. Cada vez nos estamos hundiendo más. ¿O sabes qué? Pues estoy muy ocupado el domingo, el Señor me bendice tanto que hasta los domingos tengo muchísimo trabajo y decido no buscar al Señor el domingo o ningún día de la semana porque el Señor me bendice tanto que tengo tantísimo trabajo, pero no me da tiempo para Él. Y más nos estamos hundiendo. Pero al final podemos ver que Dios siempre tiene un gran pez en nuestras vidas. Dios tiene otro plan para nosotros, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de lo que nosotros queramos en este mundo. Dios siempre nos va a estar jalando las orejas, porque Dios nos ama. Dios quiere que le sirvamos, que le adoremos, que glorifiquemos a nuestro Padre, porque para eso fuimos hechos, para glorificarle, para alabarle. Y sin embargo, pues nosotros viviendo nuestra vida, como que si ganar dinero o conquistar la tierra fuera lo máximo. ¿Y Dios, quien fundó la tierra, dónde está? Dios te provee salud para que vayas a trabajar, para que ganes dinero, para que tengas techo en tu casa, para que tengas un buen carro, para que pagues la gasolina que ahorita que tan alta está. Dios provee para todas nuestras necesidades. Y sin embargo, ahí vamos bien dormidos en el barco. Ahora, puede que todo esto no aplique al 100% en tu vida, pero de cierta manera, en algún punto de tu vida, yo creo que todos hemos pasado por algo así. Y ¿sabes qué? Mejor mañana. Y llega mañana, pero es que dije mañana, y otra vez mañana, y mañana. Y así se nos va alargando la vida. Y ya cuando menos cuenta nos damos, soy creyente, pero de aquel que no va los domingos a la iglesia, no lee la Biblia, no predico el Evangelio, pero sigo siendo creyente. Creo en Jesucristo y Él murió por mis pecados. Pero pues no voy a la iglesia, no me congrego, no hago nada para Cristo. Entonces, vemos la historia de Jonás en todo de los cuatro capítulos que tiene. No es simplemente un profeta pequeño que fue comido por un pez, escupido, predicó, creyó Nínive y aleluya, amén. No, Este es un libro, les animo a que lo lean, que primeramente Dios, luego estaremos estudiando el capítulo 2, pero les animo a que lo lean y piensen en Jonás como si fueran ustedes mismos, pero hoy en estos tiempos, ¿no? Les animo, está chiquito, son 2 hojas, ¿no? Y van a darse cuenta cómo en el libro de Jonás es literalmente un espejo de nuestras vidas. Literalmente. Puede aplicar a todos nosotros. Jonás desobedece a Dios. ¿Nosotros cuántas veces no hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces hemos discriminado gente por cómo se ven o por cómo nos hablan o por cómo se visten? Entonces, les animo a que estemos trabajando para el Señor y que realmente pues tomemos esta comisión en serio, ¿no? De buscar, de hacer discípulos para el Señor. Y recordemos como hoy se dijo, ¿no? Hoy no, creo que David estaba diciendo, o Jimmy estaban diciendo, o ya se ha dicho en el pasado muchísimas veces, nuestro trabajo no es cambiar corazones, no es juzgar a la gente. Nuestro trabajo es hablar de Cristo. Y hasta ahí. Nuestro trabajo es plantar esa semilla. Y si esa semilla da fruto, aleluya, amén. Y si no da fruto, pues no dio fruto. Entonces, pues sí, ese es el ánimo que me da Jonás a mí, ¿no? De a una parte de la desobediencia, Dios siempre tiene otros planes para nosotros. Gracias.